RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola a todos nuestros oyentes, hoy comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Estamos con ustedes Ezequiel Gómez, Ivette Noza, Catalina Pinzón, Lina Rivas, nuestra tutora Eliana Paricio y quienes habla Carolina Jaramillo.
Hola Carolina, un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida al maravilloso mundo del cine. En este espacio las historias del séptimo arte alimentan la imaginación y enriquecen la vida. A partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack...
Hoy hablaremos de Asesinos por Naturaleza, o en inglés Natural Born Killers. Esta es una historia de Mickey y Mallory Knox, dos asesinos que se dedican a recorrer las carreteras de la América más profunda en busca de nuevas víctimas. Idolatrados por los jóvenes y convertidos en megaestrellas gracias a los medios de comunicación, no tardarán en parar en la cárcel. Mickey será entrevistado por el periodista sensacionalista Wayne Gale, lo que puede significar la oportunidad para escapar de allí, dejando un buen número de cadáveres.
El punto de partida del guión, inicialmente escrito por Tarantino, era sencillo. Un joven matrimonio inicia una serie de asesinatos huyendo por la América profunda, aunque el auténtico protagonista de la historia era el periodista Wayne Gale, que va cubriendo sus andanzas. Los productores decidieron que el aún joven Tarantino no era el más adecuado para dirigir el film, y ya en manos de Oliver Stone, este lo reescribió para centrar la atención de la trama en los asesinos Mickey y Mallory.
Es cierto, Carolina. Del guión original de Quentin Tarantino, solo se mantiene la pareja de asesinos Mickey y Mallory. Tanto Woody Harrelson como Juliette Lewis personifican brillantemente a la pareja descerebrada que comete numerosos crímenes con los que Oliver Stone satiriza a los medios de comunicación y su voraz apetito por el sensacionalismo. El estilo de la pareja, su visión apocalíptica y excesiva, van acorde con el estilo de la película. Son el vehículo con el que el director materializa su particular relato de la violencia.
Así es, Ezequiel, entrar en el juego de la película supone toda una experiencia. Buena o mala, pero al final y al cabo una experiencia, ¿no? Asesinos por Naturaleza es una locura, una oda al retrato de la violencia y el aprovechamiento que hacen de ellos los mass media, de manera cruel y muy disparatada. Stone juega con un estilo nacido del videoclip para dejar en conjunto de planos no exentos de un bizarrismo sucio y salvaje. La película nace y se desarrolla sobre el aún vigente debate de la estrecha relación entre los fenómenos de masas y la violencia, con la consecuente insensibilización que conlleva su cada vez más creciente descontrol.
Natural Born Killers, o Asesinos por Naturaleza, es una película satírica de 1994 dirigida por Oliver Stone. Y participan los nominados al premio Oscar Woody Harrelson, Juliette Lewis, y por supuesto se destacan las apariciones del comediante Rodney Dangerfield, de Robert Downey Jr., Tom Sizemore y Tommy Lee Jones.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y para reflexionar sobre esta cinta surrealista y psicodélica que explota al máximo los elementos visuales y auditivos para impresionar al espectador con escenas y secuencias escalofriantes, contamos con la opinión de nuestro invitado experto en el tema.
Hoy nos acompaña el filósofo Milber Fuentes, quien ya había compartido con nosotros en otras emisiones de Soundtrack. Milber, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer nuevamente estar acá.
Milber, para iniciar, ¿cuáles son esas sensaciones, sentimientos y emociones que le despierta esta película?
Sí, esta película me despierta sentimientos de incertidumbre, de entender de una manera distinta los medios de comunicación, de también entender que la realidad que nos venden los medios de comunicación como que no es una realidad tan real y que básicamente pareciera que prefiriéramos esa realidad de mediática que nuestra propia realidad.
¿Cuál es el tema de la película y qué incidencia tiene en la sociedad actual? ¿Cómo lo ve usted, Milber?
O sea, considero que el tema central de la película es efectivamente la violencia, pero la violencia vista desde los ojos de la realidad mediática, vista de los ojos de los medios de comunicación, que lo que hace es enaltecer el comportamiento violento de la pareja Knox.
Milber, como usted lo dice, el eje de la película pues es la violencia, pero vista desde los medios. La imagen de Mickey y Mallory Knox es símbolo de eso. ¿En qué grado cree usted que Asesinos por Naturaleza retrata a la sociedad occidental con esta película?
Yo considero que en muchos sentidos, entre otros, esa manera occidental de ver el mundo, esa manera en la que pareciera que todo lo viéramos y permanentemente legitimamos las acciones violentas, las justificamos, y al parecer la violencia vista a través de la pantalla de televisión es una violencia que quizás está disminuida, una violencia que está que cobra otro sentido y quizás no nos llega tanto, no nos toca tanto. Y eso un poco caracteriza nuestra sociedad occidental, una sociedad mediática, una sociedad masificada bajo un condicionamiento que pareciera que nos homogeniza como personas en esta cultura.
Milber, el amor es el único que puede dominar al demonio. Si recordamos, esa es una de las frases que dice Mickey. En el capítulo, en la parte en donde están haciéndole la entrevista en la cárcel. No sé si recordamos esa escena. ¿Para usted qué significado tiene el amor entre Mickey y Mallory en Asesinos por Naturaleza? ¿De qué tipo de amor está hablando Mickey?
O sea, es un amor que les permite como emanciparse. De hecho, el detonante de la película es cuando el personaje masculino, Mickey Knox, llega a la casa con un corte de carne gigantesco y que Mallory lo conoce. Uh-huh. Y que en sí mismo la vida de Mallory estaba sumida en una vida de una familia supremamente disfuncional, de un papá que ya viéndola preadolescente o adolescente quería violarla, de un hermanito pequeño que quería emular las acciones de su papá todo un machista y su mamá sumida a convertirse simplemente en una ama de casa condicionada por los mandatos de su esposo. Y que cuando llega Mickey Knox y se conoce con Mallory, ese amor, ese detonante allí es representado por ese sentimiento que logra liberarlos y darle rienda suelta como unos sentimientos reprimidos, a transgredir lo que a los dos de alguna manera los estaba encarcelando. Mickey Knox liberando a Mallory y Mallory dejándose llevar por esto, dejándose llevar por este sentimiento y por ese sentimiento de transgresión que les permite hacer lo que sea, sin una medida específica.
Y empezando por el propio asesinato de los papás de Mallory, ¿no? Entonces aquí entra también Mickey como a hacer justicia en ese mundo tan desesperanzado que vive Mallory.
Sí, desde el principio uno puede intuir cuál sería la trama de la película, sí, en el sentido en el que la violencia está caricaturizada. Uh-huh. Es una violencia que es muy cruda, muy fuerte, sin embargo es muy fácil o uno puede tender o tener ese sentimiento tentador de reírse de alguna muerte, burlarse de algún asesinato y de alguna expresión sumamente cruel de parte de esta pareja.
Bueno, y para comentar un poco sobre lo que más nos impactó de esta película, yo tendría que mencionar que me impactó precisamente esa locura y esa frialdad de los protagonistas. Ya analizándolo, viéndolo como parte de su personalidad o de esa psicopatía que tenían, es perturbante ver cómo ellos estaban metidos en su mundo y en su mundo sus acciones no eran malas. Y peor aún, que se sentían felices, así como estábamos.
Bueno, en mi opinión, las escenas son muy fuertes, donde muestra una violencia de proporciones alarmantes, pues que realmente exhibe un aspecto demasiado cruel. Y adicional a eso se articula la práctica que los medios de comunicación hacen de esa violencia y aún más de una sociedad que está enalteciendo una carrera criminal.
Sí, compañeros, a mí también, un poco como lo decía Milber, me llamó la atención esa caricaturización de la tragedia, ¿no? Entonces, esa primera escena, por ejemplo, en donde se conocen Mickey y Mallory, en donde es como un show gringo, ¿no? Entonces hay risas grabadas y pues se actúa un poco. Entonces esa transposición de ese tipo de comedia gringa, junto con otras caricaturas, si ustedes recuerdan, también aparecen lobos, aparecen muchos animales, etcétera. Entonces es como muy característico del director, ¿no? De Oliver, que juega mucho con ese tipo de escenas especiales que no son comunes en las escenas de otros directores.
Sí, eso es cierto, Ivette. La manera como él en varias de sus películas critica a la sociedad es bastante llamativa. Y en este caso me llama la atención cómo genera audiencia, ¿no? Cómo los medios de comunicación generan audiencia utilizando la violencia. Uh-huh. Es como ciertos noticieros de Colombia que hacen lo mismo, utilizan las noticias para favorecer a unos o para ensuciar a otros. Uh-huh. Eso es como un buen retrato que él logra, muy actual.
Y es como un arma, ¿no? Si recuerdan, también hay una escena muy interesante en donde Mickey le dice al periodista que en vez de coger un arma para apuntarle a los demás, que coja la cámara, que es también haciendo una alusión a que una cámara es también un arma.
Bueno, escuchemos a la protagonista Juliette Lewis con este tema original de la banda sonora titulado Born Bad.
Vamos a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Soundtrack.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Nuestros recomendados Soundtrack.
La Naranja Mecánica, una película de 1971 que fue reestrenada en 2009, cuenta la drástica evolución del joven Alex Delarche, un joven excéntrico amante de Beethoven. Es el líder de una macabra banda juvenil formada en la parte más decadente de la metrópoli de Hortaleza, los Drugos. Sus seguidores son Pete, Georgie y Dean, y junto a su líder llevan a cabo violentas situaciones ataviadas con una característica vestimenta. Su única diversión consiste en la violencia extrema, pegar palizas, robar y violar sin ningún motivo.
Y ahora continuamos con nuestro invitado, Milber Fuentes, analizando Asesinos por Naturaleza. Milber, ¿se podría decir que la película es una sátira al mundo tal y como es ahora? Capitalista, consumista, de doble moral y regido por unas leyes a las que todos se acomodan según sus intereses.
Sí, efectivamente es una sátira. Sin embargo, hay que rescatar que los personajes lo único que quieren es estar juntos. Es por encima de cualquier cosa que esta relación que se construyó bajo quizás no las condiciones adecuadas o convencionales, quieren simplemente continuar siendo pareja. Hay escenas muy características de la película. De hecho, me recuerda lo que tu compañera decía ahorita acerca de las escenas de lobos en la televisión de animales como muy rabiosos o peleando entre sí. Y es un poco mostrando de parte del director esa violencia que es más instintiva, más esa forma un poco de ayudar a defender lo propio, ¿no? Y básicamente pareciera que la necesidad de ser violentos es una necesidad de defender ese amor, esa necesidad de estar juntos. Hay otra escena que me parece muy, muy importante, y es cuando simbólicamente Mickey y Mallory se casan, y es en la escena en el puente. Si se dan cuenta de los elementos que se desprenden, no son porque ellos se desprenden de algunos elementos que tiran al río como un acto simbólico para estar juntos para siempre, y se dan anillos para como alianzas, ¿no? Pero de los elementos que se desprenden son de juguetes, son de cosas de niños.
Y es como, es muy infantil, ¿no? De todas formas, es un amor infantil.
Sí, y es como si al momento de desprenderse de esa infancia hubieran saltado inmediatamente a ser adultos, y adulto pareciera que significaría, en este caso, defender lo propio, y defender lo propio a cualquier costo, y en su caso, de una manera transgresora permanentemente por medio de la violencia.
También hacen ahí un pacto de sangre, ¿no, Milber? Sí. También, que es muy significativo, y cuando cae la gota al río, y también se caricaturiza eso de que...
Como serpientes.
Ajá, y que el amor de ellos va a estar en todos los ríos de alguna parte del mundo, bueno. Entonces, esa parte sí es muy, muy característica de ese director, ¿no?
Felipe, Stone apunta sus dardos contra la industria periodística, esa que convierte en autores millonarios a homicidas brutales, y que se llena los bolsillos con encabezados sensacionalistas que refrendan las aberraciones de la peor especie. ¿Cómo cree usted que los medios influyen en la sociedad?
Bueno, los medios definitivamente, como les decía, sobre todo en nuestra sociedad occidental, influyen muchísimo. O sea, nos venden una realidad que es muy atractiva, y sobre todo porque es una realidad que pretende vendernos la ilusión de que todo está pensado, ¿no? Todo está pensado previamente, antes que nosotros intentemos reflexionar o simplemente entrar en tensión acerca de lo del y en cuestionamiento acerca de lo que es la realidad. Los medios de comunicación nos venden una versión de la realidad que nos gusta. Por lo menos con respecto a la película, en la trama, si se dan cuenta, hay un movimiento en torno a esta pareja. Se convierten en héroes, unos héroes. Simplemente todo el mundo quiere ser como ellos, quiere convertirse en Mallory y Mickey Knox. De hecho, afirman que quieren matar a personas, pero básicamente es por la realidad que les ha vendido y la manera como los medios de comunicación han enaltecido esta forma de llevar la vida de parte de ellos.
Milber, ¿de qué manera se relaciona la moral vista desde la filosofía con la moral que se muestra en la película y en la que se basan Mallory y Mickey para justificar sus propias acciones?
Bueno, afirmar un juicio en torno desde la moral filosófica o la idea que tiene la moral filosófica para dar una explicación del modo y el proceder de la puesta en escena de parte de estos personajes es un poco complicado. Sin embargo, puedo afirmar que la puesta en escena habla un poco de efectivamente de una moral occidental, de una moral de nuestra moral, de una moral cultural en la que es más, yo lo puedo evidenciar en nuestro país, Colombia. en donde pareciera, por lo menos, yo me he dado cuenta siendo docente, que los adolescentes quieren sobresalir, quieren ser reconocidos, y no por actos nobles, no por actos que reivindiquen la humanidad, quieren ser reconocidos por ser malos.
¿Ya? Sí, parece que fuera una realidad común, ¿no? Realmente a todo el mundo.
Es más, los delincuentes, a nivel de los medios de comunicación y sobre todo narcotraficantes y demás, yo he visto series y novelas donde pareciera que está justificando, si no hay ninguna reflexión, se justifica permanentemente la necesidad de ser malo y por medio de estas acciones llegar a tener mucho poder. ¿Ya? Y en la puesta en escena de Asesinos por Naturaleza, eso está allí presente también. Una moral en la que justificamos y legitimamos la violencia permanentemente, y sobre todo porque nosotros vemos esa violencia desde los medios de comunicación lejos de nosotros. Pareciera que no nos afectara, y de hecho pareciera que en el fondo nos beneficiara que otros fueran violentos y nosotros siempre fuéramos como observadores de estas manifestaciones instintivas del ser humano, y pareciera que nunca nos van a tocar.
Milber, sin embargo, recuerdo ahorita una parte de la película también, que en donde, bueno, se mostraba un psicólogo de Mickey Mallory, que decía que ellos no eran, o sea, no estaban locos, porque ellos sabían cuál era la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, por eso era también un poco mi pregunta, o sea, si ellos no son enfermos mentales porque ellos saben los límites entre lo bueno y lo malo, entonces, ¿cómo se podría definir esa moral de ellos? Y bueno, ya hemos hablado un poco que sí es un poco la defensa del amor, ¿no? Eso es lo que, digamos, el caballito de batalla de ellos para cometer toda clase de crímenes.
Sí, mire, hay elementos que son como una constante en los argumentos cinematográficos. Uh-huh. Y sobre todo en tipo de películas como esta. Si se dan cuenta, Mickey y Mallory Knox emprenden un viaje, ¿no? Y están en permanente desplazamiento, en una carretera. Uh-huh. En el cine han existido ejemplos como esto. Por lo menos Thelma y Lewis es un ejemplo claro de este tipo de puestas en escena. Y pasa... A Thelma y Luz le pasa algo muy, muy similar a lo que les pasa a Mickey Mallory Knox. Y es que son personas que realizan acciones en su defensa para poder ser libres, para poder sentirse mejor. Sin embargo, se echan encima el desacuerdo de toda una sociedad.
Las persiguen, ¿no?
Las persiguen. Y las obligan a quitarse la vida, ¿ya? A no presentarse en público y decir, nosotros hicimos esto justificado porque queríamos ser mujeres, en el caso de Thelma y Luz, de ser mujeres y ser mujeres que necesitaban defenderse, que necesitaban ser reconocidas como personas. No tuvieron esa oportunidad. A Mickey y Mallory Knox le pasa algo muy, muy similar. De hecho, sus acciones giran en torno a querer estar juntos. Uh-huh. Y estar juntos les cuesta. Tanto que se convierte en algo tan natural de que la mínima situación que pueda afectar la necesidad de estar juntos genera actos de violencia. Es más, la actitud de Knox y de Mallory, de Mickey y de Mallory, en el fondo representa una actitud que todos quisiéramos tener cuando alguien te dice algo en la calle y logra increparte y demás. Normalmente lo que hacemos es callarnos o alejarnos o responder a la distancia y sin mayores acciones. Y en el fondo queremos aniquilar a esa persona y proceder con su eliminación y demás.
Que no exista más.
Sí. Que no exista más. Nosotros no lo hacemos, nuestra moral no los deja. Como ellos son transgresores y no tienen un límite para esto. Es más, sobre todo porque actúan de manera instintiva, actúan como niños. Ellos sí lo hacen, ellos se aniquilan, ellos sí destruyen, sí matan personas. Y el bien y el mal en ellos es una idea que está transfigurada, pareciera que no existiera. O al menos tuviera una versión propia, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal.
Milber, haber asesinado al hombre que lo recibió en medio del desierto no era bueno. Fue la única muerte que les dolió. El indio fue quien quiso sacarlos de la enfermedad de la tristeza. ¿Qué opinas sobre esa frase?
Es que la enfermedad de la tristeza, vista desde este indio, habla un poco de es una manera de explicar la sociedad occidental, en la que nuestra manera de proceder, nuestras acciones de apego, de estar relacionados siempre como con elementos del consumismo, como el consumismo, el trabajo, pareciera que nosotros hubiéramos dejado de ser seres humanos para convertirnos en personas productoras, consumidoras, y más consumidoras, y más productoras, y trabajadoras, y demás, en un ciclo infinito. En un pensamiento no occidental, como el de este indio, este indígena, esa actitud es una actitud muy triste porque en ese sentido dejamos de ser seres humanos para convertirnos en otra cosa distinta. Y esta otra cosa distinta define el comportamiento permanente y natural de la sociedad occidental. Y es por eso que él dice, ¿no?, liberarlos de esa enfermedad de la tristeza. ¿Ya? Por medio del amor, ¿ya?, de tratarlos bien, de ser amables con ellos, y por medio de un ritual muy, muy espiritual. Y esa espiritualidad representada en sentimientos muy nobles. Y es por eso que les duele haber matado instintivamente a esa única persona que manifestó una muy buena actitud con ellos.
Y todo este cóctel de violencia es complementado con la música. La banda sonora de esta película permanece en la mente de sus admiradores, especialmente por la voz de Leonard Cohen. Escuchemos Waiting for a Miracle.
Baby, I've been waiting night and day. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitation. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle, for the miracle to come. I know you really love me. Would you see my hands were tied? I know it must have hurt you. It must have hurt your pride.
Cápsula soundtrack.
To have to stand beneath my window.
Y para seguir inmersos en esta sugestiva trama, los invitamos a escuchar varios datos interesantes sobre esta película.
Top número 10.
El guión fue escrito por Quentin Tarantino, y en entrevistas posteriores al estreno de la película, expresó su descontento con el producto final.
Top número 9.
Asesinos por Naturaleza ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cine de Venecia 1994.
Top número 8.
El rodaje duró solo 56 días, pero la edición tomó más de 11 meses, debido a la complejidad de los planos cinematográficos y los diversos ángulos de cámara filmados.
Top número 7.
La película Asesinos por Naturaleza recibió la nominación como mejor director en los Globos de Oro.
Top número 6.
La escena del motín carcelario donde los protagonistas se fugan fue filmada en una penitenciaría real con presos auténticos, en el Centro Correccional Steedwell de Nolais.
Top número 5.
Todos los protagonistas de Asesinos por Naturaleza han estado nominados a los premios Oscar por diversos roles a lo largo de sus carreras.
Top número 4.
Oliver Stone, director de la película, realizó un documental sobre el líder cubano Fidel Castro en el año 2003. Esto causó rechazo en algunos medios de comunicación.
Top número 3.
La firma Coca-Cola aprobó la aparición de su reconocido oso polar en la película, pero al ver el resultado final se sintieron indignados por la forma en que fue utilizada su marca.
Top número 2.
La película se estrenó en varios países del mundo, pero con muchas escenas censuradas debido a la violencia explícita de estas.
Top número 1.
El director Oliver Stone ha ganado 2 veces el premio Oscar como mejor director por las películas Nacido el 4 de Julio y Platoon.
Bueno, y como dato curioso adicional les cuento que esta película está inspirada en la racha de asesinatos cometido por Charles Starkweather y Carol Fugate en los años 50, en donde un muchacho huyó con su novia quinceañera después de masacrar a sus padres y a todos los oficiales de la ley que se interpusieron en su camino.
No cabe duda de que esta es una película muy fuerte y durísima de asimilar para algunas audiencias. Tal vez este exceso de violencia es el que mayor rechazo causa. No obstante, su realización es brillante y en última instancia tiene el poder de causar la reflexión entre el público sobre la subversión de los valores y sobre la alarmante destrucción social del mundo contemporáneo.
Bueno, agradecemos a nuestro invitado, el filósofo Milber Fuentes, por compartir sus valiosos conceptos frente a los temas que se abordan en esta película. Gracias, Milber.
De nada, complacido por estar con ustedes.
Bueno, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Los invitamos a seguir conectados con la Radio UNAD Virtual y toda su programación.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.